Muchas gracias.
Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos hoy. Hoy es un día importante, es un día histórico para ANCAP y para el país, porque recién, hace unos instantes, se firmaron nuevos contratos petroleros, siguiendo el contrato petrolero que teníamos con Challenger Energy, y un contrato más que se va a firmar en los próximos días por un tema registral, no se pudo firmar hoy. Pero estamos entrando en una etapa nueva de la exploración de hidrocarburos en Uruguay, en la que por primera vez todo el mar territorial se encuentra bajo exploración petrolera. Eso nunca antes había pasado en el país, y eso empieza desde el día de hoy. Y esto ocurre en el marco de una transición energética que está sufriendo el mundo que todavía los humanos no terminamos de entender. Que los humanos todavía no terminamos de comprender la magnitud, la complejidad y qué significa una transición energética. Y por eso, si ustedes recuerdan, desde el año 2021 en ANCAP acuñamos el concepto de transición responsable. Transición como periodo largo de tiempo, periodo en el cual se transforma un estado inicial a un estado final. El estado final es lo que vemos hoy en la industria energética, en el sector energético, en las modalidades de demanda. Se habla mucho de la producción, pero hay que también hablar de la demanda de energía. Pero el estado final está aún por verse. No sabemos cuál es el final del camino. Entonces es muy apurado decir que mañana la transición energética va a terminar. Porque no es así. También se da en el marco de una serie de descubrimientos en Namibia, en donde en la geología que existía en la Tierra hace entre 90 y 120 millones de años atrás, Namibia, Uruguay, Argentina, Brasil formaban parte de la misma región del mundo. Y los depósitos orgánicos que se fueron generando en aquel momento son las rocas generadoras que hay en Namibia. Esos modelos petroleros que se transformaron en sistemas petroleros en Namibia son los mismos modelos petroleros que tenemos en nuestras cuencas oceánicas. Eso no quiere decir, y por favor que quede bien claro, no quiere decir que descubrimos petróleo ni que aseveramos que lo vamos a poder sacar. Esto es un proceso largo, pero en el marco de la transición energética, que supone que la demanda tiene que ser satisfecha, en el marco de la transición energética, en la que supone que las empresas responsables no pueden dejar a nadie detrás y que no podemos hablar de transición energética cuando hay 1.000 millones de personas en el planeta que no tienen acceso a la energía, tenemos que ser responsables en generar una oferta energética que sea segura, que sea accesible para todos y que sea sustentable. Por eso, para nosotros, este hecho histórico viene acompañado del compromiso de empresas, en este caso son 4 empresas, Challenger, Shell, APA Corporation e YPF, nuestra hermana del otro lado, que van a invertir más de 200 millones de dólares en nuestro mar. Van a invertir sin riesgo para el Estado uruguayo, a puro riesgo de esas empresas. Así como empresas como TGS también nos acompañó desde siempre en este proceso, también CCG y otras empresas de servicio que han apostado por Uruguay sabiendo de la estabilidad democrática, sabiendo de la estabilidad económica, sabiendo de la vigencia de la ley y de los contratos en Uruguay, que ahora suman probabilidades geológicas mucho más altas. Uruguay no es un país petrolero. Y como Uruguay no es un país petrolero, en Uruguay no existe la cultura y el conocimiento suficiente sobre la energía. Desde ANCAP, nosotros entendemos que es parte de nuestra responsabilidad como empresa del Estado continuar en la línea de transparencia y continuar con nuestra labor didáctica de informar, de capacitar, de brindar elementos de juicio racionales para que la sociedad tome buenas decisiones. Tenemos que agradecer, ya lo hice en el momento de la firma, pero quiero hacerlo públicamente, tenemos que agradecer la confianza de una empresa como Challenger, que cuando nadie confiaba en Uruguay, vino y firmó el contrato petrolero. Tenemos que agradecer la confianza de Shell e YPF, que vuelven al país. Y tenemos que agradecer la confianza de Apache Corporation, de APA Corporation, que en su primera incursión formal en el país, y en el primer periodo exploratorio de 4 años en su bloque, ya compromete un pozo exploratorio. Eso es de una significancia muy alta a nivel de la industria. Y vuelvo a insistir, las empresas asumen el riesgo de invertir en nuestro país cuando hay muchos lugares en el mundo que quizás tengan una probabilidad de suceso geológico mayor a la que nosotros presentamos hoy. Tenemos que destacar también que gran parte del prestigio y la reputación del Uruguay está basado en nuestra estabilidad económica, como decía recién, la estabilidad democrática, nuestros índices de libertad, nuestros índices de desarrollo humano, pero sin duda lo está por nuestras normas y nuestros requisitos ambientales, que están a la altura de cualquiera. Y quiero ser muy claro y muy enfático en esto. El desarrollo de la sociedad, la evolución que tuvo la sociedad, el respeto y el prestigio que tiene Noruega, lo construyó en base a la industria del oil and gas, a la industria petrolera. Y sin embargo, siguen siendo los referentes a nivel del mundo en cómo gestionar los recursos naturales, tanto los fósiles como los renovables. Uruguay supo ser conocida en el pasado como la Suiza de América. Muchos la reconocen hoy en día como la Canadá del hemisferio sur. Nosotros queremos que en el futuro, no muy lejano, geológicamente nos reconozcan como la Namibia de América del Sur y también como la Noruega en la gestión ambiental. Quedo a las órdenes para responder todas las preguntas que ustedes deseen. Gracias a los representantes de las empresas que nos acompañan. Después les voy a pedir que nos den alguna reflexión.
Abrimos el micrófono para las preguntas.
Mariana.
Hola, Mariana Retén de Telemundo. Mi consulta tiene que ver con los plazos estipulados para la realización de esta exploración. Si estas empresas de alguna manera colaboran o trabajan cada una por su parte, para entender un poco cómo se da este esquema de exploración. Y también, ¿cómo es ese proceso, no? Porque para quienes, te lo decía claramente, un país que no tiene historial petrolero tampoco necesariamente entiende cómo se van dando esos procesos, si puede haber avances que sean auspiciosos pero que luego resulten en no serlo, también para entender cómo va a ser eso y cómo debe comunicarse eso de manera de no estar confundiendo. Gracias
por la pregunta, Mariana. El mundo petrolero es un mundo de historias de éxitos y de fracasos. Es normal apostar y no embocar. También está claro que cuando hay un acierto, el acierto paga mucho y es aquello del riesgo-beneficio, ¿no? El riesgo es alto, pero el beneficio es mucho más alto. Uruguay tiene dividido desde el año 2019, hasta el año 2015 existía un sistema de rondas permanentes, licitaciones permanentes en una frecuencia dada. En determinado momento, el gobierno de la época decidió cambiar las reglas, generó un impas. Eso enfrió el interés en las cuencas uruguayas, porque como decía hoy, hay muchos lugares en el mundo que ofrecen probabilidades geológicas capaz que iguales o mejores que las de Uruguay. Entonces, las condiciones del entorno enfrían o calientan una cuenca. En Uruguay se produjo un enfriamiento, nos quedamos sin contratos petroleros. En el año 2019 se divide el mar territorial en 7 bloques. Ustedes a mi espalda ven el tamaño de los bloques que hay en Uruguay. Miren los bloques que ofrece Brasil, el tamañito de los bloques que ofrece Brasil. No olviden que Brasil es un productor de petróleo y gas en el mar, en el océano. Miren los tamaños de los bloques que ofrece Argentina. O sea, nosotros estamos en un barrio donde esto ya ocurre. Uruguay ofreció 7 grandes bloques y hasta el año 2020 no tuvimos ninguna oferta. Tuvimos la primera oferta de Bahamas Petroleum, originalmente, luego Challenger Energy. Y recién el año pasado tuvimos oferta por nosotros 6 bloques. En esos bloques lo que se establece es un compromiso. El contrato que acabamos de firmar básicamente contractualiza una oferta económica de una licitación. En esa oferta las empresas se comprometen, cada uno por separado, cada una en su bloque y en forma independiente entre los bloques, aunque una empresa que tiene participación en 2 bloques obviamente aporta información para los 2 bloques, cada bloque tiene comprometido un plan de trabajo. Ese plan de trabajo tiene que desarrollarse en los próximos 4 años. Y del cumplimiento de ese plan de trabajo depende la extensión por 2 o 4 años más y así sucesivamente. ¿Sí? Las condiciones son bastante complejas, pero básicamente se le da a la empresa una superficie muy grande y tiene 4 años para trabajarlo. A los 4 años tiene que decidir, la devuelve toda, devuelve una parte y hace algo con otra, o hace algo más y se queda con esa parte entera. Y así se va evolucionando. ¿Qué es lo que le queda al país? De cada periodo exploratorio le queda mucho más información ambiental, oceánica y geológica. Esa información pasa a ser patrimonio del país y cuando un área es devuelta, cuando se vuelve a licitar, se licita con la información adicional. Los plazos para el éxito, que seguramente es lo que más se preguntan todos, no son cortos. Son cosas que trascienden los gobiernos, son cosas que trascienden las administraciones. Los primeros pozos de petróleo que hubo en Uruguay, corregime Héctor, pero creo que son las termas del Arapey. ¿Sí? Las aguas termales eran prospecciones de ANCAP hace 70 años. ¿Sí? En el mar territorial uruguayo hay solamente 3 perforaciones. Los pozos Raya y Gaviotín, Lobo y Gaviotín, de la década del 80, y el más reciente, hecho por ahora Total Energies, el Raya 1. ¿Sí? Solamente 3. En Surinam, ¿cuántos pozos se hicieron? 20. Para que hubiera un suceso geológico y un suceso de magnitud de escala mundial. ¿Sí? Esos son un poco los parámetros. Tenemos que ser cautos, pero acá lo importante es que va a haber una inversión de más de 200 millones de dólares hecho por empresas que confían en el país y que confían en la geología de nuestro país.
¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bruno Barreto de Telenoche Canal 4. Lógicamente que todo es prematuro, pero también es claro el interés de las empresas. En ese sentido quería preguntar, dentro de lo que son los bloques y las probabilidades, ¿qué nivel o qué estimativo hay de los yacimientos en cuanto a stock de petróleo que pudiera haber una vez que se empiece a explotar? Gracias.
Bruno, primero tenemos que hablar de las probabilidades de ocurrencia, ¿no? Como decía, las probabilidades de ocurrencia en la geología de nuestras cuencas andan en el entorno del 20%, según los prospectos y según las localidades. Habíamos arrancado hace 15, 20 años atrás con probabilidades de menos del 4%. ¿Sí? Es un crecimiento significativo, pero claramente tenés 80% de probabilidad de falla. En Uruguay se identificaron alrededor de 60 prospectos geológicos y están bastante estudiados, o estudiados en algunos casos bien a fondo y otros suficientemente, unos 30. Y en esos 30 prospectos hay una estimación de 30.000 millones de barriles de prospectos equivalentes, de prospectos geológicos. Es una probabilidad que hoy, Bruno, que quede claro, hoy es la nada mismo, ¿no? O sea, es una estimación sumamente teórica. Eso tiene según los cálculos, una probabilidad del 50% de ocurrir en caso de que todas las condiciones se den, o sea, que ese volumen se alcance, tiene una probabilidad del 50% si las otras probabilidades geológicas se dan. Nosotros repartimos un documento, una hoja técnica, explicando lo que es la probabilidad de éxito geológico, para que se vaya comprendiendo que esto es una probabilidad compuesta. Y teniendo 4 o 5 factores con 80% de probabilidad, la probabilidad compuesta se desploma a 30%. Entonces tenemos que ser cuidadosos con las expectativas, pero como decía, Uruguay no es un país petrolero y por lo tanto no tenemos la cultura. Si dentro de unos años no pasa nada, habremos hablado de cultura general y habremos agregado conocimiento que no ocupa lugar. Pero si el país tuviera un éxito geológico, más vale que nos pongamos a trabajar desde temprano. Porque el país no está preparado para manejar mañana, no se va a dar, pero mañana no está preparado para hacer un descubrimiento. No está preparado culturalmente, no está preparado técnicamente, no está preparado económicamente. Entonces hay que ver la experiencia de otros países y hay que pensar lo que significaría, por ejemplo, 2.000 o 3.000 millones de dólares más en los ingresos del Estado de golpe. Entonces hay que ser cuidadoso, hay que preparar el terreno, hay que madurar las ideas, hay que entender y básicamente hay que ser muy realista, muy pragmático y muy racional. Y eso es un poco lo que desde ANCAP estamos tratando de promover cuando en nuestra estrategia de diversificación energética y nuestra estrategia de transición energética decimos que somos neutrales tecnológicamente. Nosotros tenemos que proveer la energía que la sociedad demanda. Y en ese sentido, este trabajo, esta etapa que se inicia, es una más de las alternativas que tenemos para lograrlo.
Buenas tardes, Rafael Guardia, Canal 5. No sé si me salté a alguien.
No importa.
Ah, ok. Vamos. Bueno, buenas tardes. Siendo que Uruguay es un país que se proyecta hacia la producción natural y ese es uno de sus emblemas, ¿cómo se va a cuidar el ambiente? ¿Qué normativa se aplica en este caso y cuáles son los procesos para eso? Incluso en la primera etapa de exploración.
Rafael, nosotros, especialmente en ANCAP, creo que hemos dado muestras de sobrado compromiso y de vocación de ir hacia una transición energética y hacia energías renovables. ¿Sí? Creamos una gerencia de transición energética en ANCAP. Transformamos la antigua gerencia de exploración y producción en una gerencia con un cometido más amplio para ver toda la oferta energética mirando el futuro, porque acá hay que mirar para adelante. Impulsamos el proyecto de GIF en Paysandú, que en las próximas semanas seguramente tendrá el cierre de etapa del estudio de factibilidad y que estaría dando inicio a la producción de gasolina sintética en Uruguay, seguramente por el año 2026 o 2027. Posicionando Uruguay a través de un proyecto promovido por ANCAP, posicionando Uruguay en un sitial de privilegio y de vanguardia en lo que es la energía renovable. Nosotros también, me hubiera gustado anunciarlo hoy, pero todavía el decreto no está pronto, estamos próximos a anunciar la licitación de bloques en el mar para la producción de hidrógeno verde a partir de energía eléctrica renovable, energía solar o eólica, en bloques en el mar, aprovechando justamente la experiencia que tiene ANCAP en el mar y aprovechando el interés que tienen las empresas petroleras y de energía del mundo en la oferta energética y en el modelo de negocios que plantea ANCAP para ello. Nosotros también estamos analizando la posibilidad de almacenamiento de CO2 en acuíferos salinos que tenemos identificados en el país, captura de CO2 y almacenamiento subterráneo. También estamos estudiando la posibilidad de encontrar y producir hidrógeno natural a partir de reservorios geológicos. Y también tenemos un proyecto para, a partir del año que viene, iniciar la construcción de una planta de HVO en la refinería Teja en conjunto con Alur. O sea, desde ANCAP vemos esto como una canasta energética y los proyectos de petróleo y gas en el mar forman parte ineludible de esa canasta. Estamos hablando de soberanía energética, estamos hablando de seguridad energética, estamos hablando de cumplir con la obligación que tiene ANCAP de brindar eso. Ahora, ¿cómo se hace eso? Con las más altas exigencias ambientales. Yo recién mencionaba a Noruega, y Noruega creo que es un país de referencia para muchos, pero hay que recordar que Noruega tiene una matriz energética primaria dependiente 50% de energía fósil. Uruguay tiene una matriz que solamente depende del 40% de energía fósil. Pero Noruega es un país productor de petróleo y gas. Es el principal proveedor de petróleo y gas a Europa. Y si ustedes ven a mis espaldas, el bloque ocupado en Argentina, las aguas argentinas, es operado por Equinor, que es la empresa noruega de petróleo y gas, junto con YPF. No es incompatible el Uruguay natural con un Uruguay con desarrollo petrolero, siempre y cuando se cumplan las normas que ya existen y que establecen de que cualquier operación en el mar requiere un permiso ambiental. Y la autorización ambiental de operación que se exige en el mar ya ha sido otorgada, por ejemplo, en el Pozo Raya 1. Pozo que fue, desde todo punto de vista, exitoso, salvo el geológico, lamentablemente. Desde todos los otros puntos de vista, fue un pozo muy exitoso, fue una experiencia muy exitosa y enriquecedora para el país. Entonces, no es incompatible el Uruguay natural con un Uruguay energético, con una canasta diversificada, con una canasta amplia, que, vuelvo a insistir, creo que ya lo dije muchas veces, pero no me voy a cansar de repetirlo. Nosotros somos responsables en esta transición de ofrecer energía que sea segura, que esté disponible, que sea energía que sea accesible para todos y que además sea sostenible. Los estándares que se establecen en los contratos petroleros de Uruguay hacen que, en caso de un eventual descubrimiento dentro de algunos años, la producción esté con niveles de emisión del orden de los de Noruega, que son los más bajos del mundo. Entonces, estaríamos contribuyendo a sustituir, por ejemplo, carbón, que hoy alimenta centrales eléctricas en Europa para alimentar Teslas, o a sustituir otros hidrocarburos con mayor nivel de emisiones equivalentes por menores emisiones por gas natural limpio producido en Uruguay. Eso es lo que apostamos y es lo que deseamos. Si lo vamos a concretar o no, lo que digan los estudios, lo que digan las evaluaciones y lo que haya establecido la geología hace unos 90 millones de años es lo que va a dar resultado.
Buenas tardes. Alina Dieste de France 3. Querría saber, ha habido grupos ambientalistas que criticaron mucho la explotación petrolera, por ejemplo en la Argentina y también acá, por el tema de la pesca y los daños que se podría generar en la fauna marina, la flora marina. Me gustaría saber qué pueden comentar al respecto y también sobre la posibilidad de que haya algún problema con el agua, sobre todo pensando en que se va a tomar agua del Río de la Plata, o esa es la idea, para abastecer a la zona metropolitana.
¿Problema del agua en qué sentido?
Algún tipo de, yo sé que estamos lejos y todo, pero bueno, son esas cosas que se han comentado también, filtraciones o que la propia exploración genere algún riesgo geológico que contamine o complique el tema del agua.
Está bien, a ver, todas las actividades humanas generan una alteración del ecosistema, todas. Muchas cuestiones pueden ser opinables, otras cuestiones tienen que ser vistas del objetivo técnico y científico. ¿Sí? El mundo produce hoy algo así como 100, ciento y algo de millones de barriles de petróleo equivalente por día. Y no estamos escuchando todos los días y permanentemente daños ambientales y problemas ambientales. Los cuestionamientos en Argentina son válidos. Fernanda Raggio después participó personal y directamente en las audiencias públicas. Después, capaz que Fernanda puede hacer algún comentario sobre eso, pero los cuestionamientos son naturales y tienen mucho que ver con visiones, con posiciones y a veces con falta de información. Por eso nosotros hoy decidimos venir, dar la cara, mostrar transparentemente nuestros planes, para que todas las dudas sean subsanadas durante todo el tiempo que sea necesario, para que todos lleguemos a una maduración de la idea. Los cuestionamientos ambientales al petróleo sí son reales, pero también tenemos que ser un poco honestos y saber que vivimos del petróleo. Yo recién hice referencia a la matriz energética primaria de Noruega, 50% dependiente del mundo fósil, o la de Uruguay, 40% dependiente del mundo fósil. Somos de los mejores del mundo en ese sentido. Pero el mundo depende 80% de la energía fósil. Y hace 20 años también dependía del 80% de la energía fósil. Sin embargo, en los últimos 10 años ha habido un impulso notable, notorio, sensible de las energías renovables. Pero sin embargo, la porción de energía fósil del mundo se mantiene constante. ¿Por qué? Porque la economía necesita crecimiento y ese crecimiento ata y condiciona a la demanda energética. Entonces, cuando hablamos de temas ambientales relacionados con la industria de la energía, en realidad tenemos que hablar de problemas en la demanda. En la demanda y el uso de la energía. Nosotros somos proveedores de energía, nosotros, ANCAP, o las empresas del sector energético, tanto el eléctrico como el no eléctrico, que es la enorme mayoría, somos las responsables de proveer la energía que la demanda necesita. Entonces, para atacar los problemas de producción, primero hay que atacar los problemas de la demanda. En este momento el mundo se encuentra en esa encrucijada, y como yo dije recién al pasar, en Europa se está promoviendo la electrificación de los vehículos, pero la generación eléctrica es con carbón. Entonces se da la paradoja de un incremento de algo que además tiene una huella de carbono muy importante y que para igualar la huella de carbono en un motor de combustión interna utilizando combustibles fósiles tiene que pasar varias decenas de miles de kilómetros, y lo estamos haciendo con generación eléctrica que poluciona más que otra fuente de energía. Entonces, los cuestionamientos ambientales existen, son bienvenidos, es una luz de alerta que tenemos. Nosotros nos sentimos orgullosos por el Ministerio de Ambiente que tenemos en Uruguay, nos sentimos orgullosos por los compromisos ambientales que ha asumido este gobierno, que ata su deuda externa, su financiamiento externo a bonos ambientales, mostrando que Uruguay sí está comprometido con cuestiones ambientales, pero con la soberanía energética no se negocia. Nosotros tenemos la obligación de explorar todas las alternativas. Y si nosotros fuéramos capaces, en una decena de años, de producir petróleo y gas a un nivel de 7 kilos de emisión de CO2 por barril equivalente, como hace Noruega, estaríamos dentro de los mejores países del mundo, seguiríamos dentro de los mejores países del mundo. Ese es nuestro objetivo.
Buenas tardes, Ken Parks, de Bloomberg News. Quería preguntarle si la exploración y posible producción de hidrocarburos en los 7 bloques va a precisar de la construcción de toda una infraestructura onshore para sostener esta actividad, o si existe la posibilidad de que las empresas aprovechen la infraestructura ya existente en el sur de Brasil.
Las operaciones petroleras en el mar son altamente demandantes de servicios. Esperemos a que esos servicios sean requeridos. Esperemos ver la ecuación económica de esos servicios y veremos si esos servicios conviene más brindarlos desde Argentina o desde el sur de Brasil. La infraestructura existente en Uruguay es limitada. Hay una limitación en espacio. Hay muchas áreas ambientalmente protegidas, ¿sí? La industria requiere una infraestructura tan grande que quizás sea conveniente hasta proveerla por vía marítima solamente. Eso está por verse. Es demasiado prematuro dar una respuesta a esa pregunta cuando hoy recién estamos en tareas de análisis de escritorio, de gabinete, como se dice, y las próximas operaciones van a ser las preparatorias para un pozo exploratorio que va a ser APA en su bloque, o tareas de sísmica 2D y 3D en el mar.
¿Cuándo se van a hacer estas primeras tareas de exploración, este pozo que decide APA?
El pozo está comprometido en los primeros 4 años, o sea que de aquí al año 2027 ese pozo tiene que estar terminado. ¿Sí? Puede llevar más de un año hacer la preparación y la realización del pozo. Eso seguramente la empresa más adelante en el tiempo lo va a ir anunciando. Obviamente, para hacer ese pozo antes hay que obtener la autorización ambiental de operación. Para esa situación, para esa operación en particular. Por lo tanto, habrá en su momento audiencias públicas y la exposición del plan operativo de la empresa o de las empresas que puedan también hacer otros pozos.
¿Y después
ya
está estipulado cómo se sigue con la empresa?
Sí, sí. Los contratos que se firmaron el día de hoy y la licitación que hace ANCAP, que decretó en el año 2019 hacer, establecen todas las condiciones hasta el depletamiento del yacimiento. O sea, estamos hablando de que hoy iniciamos una relación con algunas de las empresas que ojalá dure más de 30 años. Fernanda, no sé si querías hacer algún comentario sobre la experiencia de EFE.
Sí, gracias.
Muchas gracias, Alejandro, a todo el equipo. Antes que nada, nosotros, bueno, yo y con el equipo que vinimos de YPF y representando a la compañía, celebramos este hito que se inaugura hoy de un nuevo ciclo en la exploración del margen atlántico uruguayo de compañías. Me paro, por supuesto.
Gracias.
Perfecto. Gracias. Me vengo acá. Así. Mi nombre es Fernanda Raggio, soy la vicepresidenta del Upstream Convencional de YPF. Soy geóloga de profesión y trabajé mucho en el offshore en el pasado. Con lo cual, bueno, como les decía, nosotros celebramos este momento de un nuevo ciclo que estamos en la antesala de iniciar, tanto del lado argentino como del lado uruguayo. Y bueno, esta es una zona, es una región, una de las más extensas del mundo inexploradas. Y sumado a todo lo que ha sucedido del lado africano, los descubrimientos de gran escala que sucedieron en estos últimos años, dos años, realmente despertó el interés de muchas compañías internacionales en esta región. Y para nosotros, yo ahí quería reflexionar acerca de la gran oportunidad que vemos y que podemos incluso diferenciar tres aristas o cuatro que yo veo muy importantes. Una es la del conocimiento científico, ¿no? Yo quiero honrar a los geólogos y geofísicos que con el conocimiento tenemos la llave para poder destrabar esa duda o esa incógnita que tenemos, es ¿hay o no hidrocarburo? Porque esa es una gran incógnita, es la gran incertidumbre que tenemos. Y para eso tenemos que hacer acciones para poder destrabar esa incertidumbre y poder, a través del conocimiento científico, a mí me gusta hablar mucho de la soberanía del conocimiento científico de quienes estudian en nuestros países, poder llegar a destrabar esos recursos naturales que van a permitirle a nuestra región, a nuestros países, progresar. Y para eso vamos a la instancia de generar recursos, ¿no? Recursos económicos, porque justamente si encontramos recursos de escala, esto nos va a permitir tener los ingresos adecuados para desarrollar tecnología, que hoy realmente no existe como para tener una transición como la que soñamos, ¿no? De aquí al 2050, tener una huella de carbono cercana a cero. Con lo cual, me parece que es todo un círculo virtuoso donde la exploración nos va a permitir justamente generar, si tenemos éxito, las divisas para poder desarrollar tecnologías y así poder, como responsables que somos, hombres y mujeres de la industria energética, proveer de energía asequible, sustentable y segura para toda la población. Con lo cual ese es como un propósito muy importante que creo que todos los que trabajamos en esto tenemos. Y hablando de la experiencia en Argentina, nosotros hemos pasado en los últimos años, tenemos muchas compañías internacionales que tienen un compromiso de generar actividad sísmica principalmente. Nosotros en YPF en un bloque vamos a hacer un pozo que vamos a perforar próximamente, después de marzo, en los próximos meses. Y eso también va a ser un hito muy importante para la región porque va a ser el primer pozo de aguas ultraprofundas de la región, ¿no? En Argentina, porque el más profundo, creo que tienen el récord, es el Raya. Con lo cual, esto es un hito muy importante para nuestro país también, porque el pozo que perforamos más profundo fue el Malvinas X1 con 480 metros de espesor de agua, bastante somero comparando
con lo que estamos viendo en esta región. Y fue un proceso que tuvimos que trabajar mucho la licencia social, porque como bien decía Alejandro, tenemos que, como científicos que somos, dar la información a la sociedad para que pueda entender que todas las aristas que está a nuestro alcance de mitigar en temas de seguridad y ambientales están cubiertos. Pero como bien decíamos, la actividad humana, digamos, impacta en el ambiente, pero estamos cubriendo todo como para mitigar. Y trabajamos con compañías que tienen mucha experiencia en ello. Mencionábamos Noruega, nosotros somos socios de Equinor, que tienen una excelencia operacional muy elevada, y nuestros países también han levantado la vara en cuanto a los requisitos para los estudios de impacto ambiental, y es algo que nos enorgullece, porque bueno, los requisitos, incluso comparando con otras compañías, se sorprenden por el alto estándar que nuestros países requieren para poder tener una actividad en el offshore. Pero hay un trabajo muy disciplinado de tratar de ir a las universidades, a los distintos stakeholders, a la sociedad en sí misma, para contar de qué se trata esta actividad y poder también hacerlos, digamos, parte de este progreso que estamos visualizando en caso de tener éxito. Así que bueno, eso es un poco, Ale, lo que quería compartir con toda la audiencia.
Muchas gracias, Fernanda.